Okay, buenas tardes. En principio no sé cuál era el test, ya no me acuerdo porque yo vengo solo aquí para tutorizar. ¿Cómo era? ¿En los estados unitarios la jerarquía es o era las acciones políticas son? Yo creo que era el test era de las acciones políticas son. Ah, bien, en los estados unitarios la jerarquía es. Bien. Bien. Bien, en los estados unitarios la jerarquía es evidentemente vertical. No es horizontal, ¿no? ¿Por qué es vertical? Porque va del presidente a los ciudadanos, ¿no? ¿Sí? Y hay grados intermedios, ¿no? Es decir, que en los estados unitarios la jerarquía es vertical, ¿no? No horizontal. Donde hay poderes que delimitan a los otros poderes, ¿no? Que sería una jerarquía horizontal. Evidentemente en Francia, que es la representación que mejor conocemos como estado unitario, aunque se esté regionalizando poco a poco, la jerarquía sigue siendo vertical, donde el representante y cabeza del Estado y el que nombra el primer ministro, ¿no? Aunque las leyes tengan que ser aprobadas por el Parlamento francés, la jerarquía es vertical porque el primero que está es el presidente de la República. Es decir, que la primera pregunta en los Estados Unitarios de la jerarquía es evidentemente vertical, la respuesta A de Alicante. ¿Cuál de estos estados es unitario? Bueno, también la respuesta A de Alicante, evidentemente el estado más unitario de los que hay ahí es Francia. Es decir, sería la A de Alicante, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modelo jacobino? Los jacobinos eran los revolucionarios franceses, es decir, los que hicieron la Revolución Francesa, echaron a la monarquía, mataron al rey, mataron a la reina y establecieron la Revolución burguesa en Francia, ¿no? Los franceses pasaron de ser siervos del rey, de la nobleza o del alto clero a ser ciudadanos, ¿no? Y la pregunta, la tercera, dice: ¿a qué nos referimos cuando hablamos del modelo jacobino? La respuesta es la D, es decir, la D de dedo, ¿no? Es decir, que todas son ciertas, ¿no? Era un sector de la burguesía francesa, era también el sector más radical de esa burguesía francesa, de los revolucionarios burgueses franceses, y era el movimiento jacobino, era el movimiento revolucionario francés más centralizador del Estado, ¿no? Es decir, que la respuesta es la D de dedo, todas son ciertas. La cuarta pregunta, ¿los diputados provinciales en España son elegidos? Bien, por los concejales del Partido Judicial. La respuesta es la A también de Alicante. Bueno, la 3 es la D de dedo. Y la 4, los diputados provinciales en España son elegidos. La respuesta es la A, por los concejales del Partido Judicial. Es decir, los concejales de un ayuntamiento los elige el pueblo y esos concejales que salen elegidos en los distintos partidos judiciales que tiene una provincia son los que eligen a los diputados de la Diputación, a los diputados provinciales. Es decir, son elegidos por los concejales. Es una elección indirecta. Primero el pueblo elige a los concejales en su ayuntamiento y después esos concejales de un partido judicial eligen al que será él o los diputados provinciales dentro de la Diputación. En Lugo, pues, hay partidos judiciales, por ejemplo, de la Mariña, que eligen, por ejemplo, 6 diputados provinciales y lo eligen los concejales de la Mariña. En la zona de la Terrachá se eligen 3 diputados provinciales y lo eligen los concejales que salieron elegidos en la Terrachá, en Monforte 2, en Chantada 2, en Fonsagrada 1 y en Lugo me parece que 12, ¿no? Es decir, que los diputados provinciales son elegidos por los concejales del partido judicial. La respuesta es la A. Las federaciones son estados unitarios, estados compuestos, estados indivisos, estados confederados. Las federaciones, un estado federal, son estados compuestos. Sería la respuesta B de Barcelona. Bien, la sexta. La existencia de una constitución propia en los estados de Estados Unidos indica evidentemente que es un estado federal. Sería la respuesta C de casa. La existencia de una constitución propia en los estados de Estados Unidos, es decir, cada estado en Estados Unidos tiene su propia constitución y lo que indica esto es la respuesta D, que es un estado federal. Como tienen constituciones los estados dentro de la República Federal Alemana o los cantones en Suiza. La respuesta es la de dedo, la 6. La séptima, en España todo lo que no es competencia estatal es competencia de... la respuesta es la D. Todas las respuestas son ciertas. ¿Por qué? Porque aunque hay competencias del Estado, hay competencias que son de las comunidades autónomas. Pero no nos olvidemos que hay competencias que son de los ayuntamientos. Y no nos olvidemos que hay competencias que son de las diputaciones. Es decir, que la séptima, la respuesta sería la D, de dedo. ¿Por qué? Porque no solo las competencias que no son del Estado son de las comunidades autónomas, sino que las competencias que no son del Estado son de las comunidades autónomas, pero también tienen competencia los ayuntamientos en ciertas materias y también tienen competencia las diputaciones en ciertas materias, ¿no? Por eso la respuesta de la séptima es la D de dedo. ¿Quién fue el líder de la Confederación Suiza? Pues la respuesta es la B de Barcelona, fue Guillermo Tell, que es el que se negó a pagar impuestos al rey de Baviera y le obligaron a una prueba, ¿no? Es decir, si no quería pagar impuestos, tenía que usar la flecha y el arco y una manzana sobre su hijo. Es una barbaridad lo que hizo, pero bueno, tenía que con la flecha darle a la manzana y si le daba la manzana, pues esos 3 primeros cantones que se crearon porque Guillermo Tell quiso tirar la flecha, le dio a la manzana, no, le dio al hijo, una barbaridad. Pero así nació la Confederación Suiza, con Guillermo Tell. La respuesta 8 es la B de Barcelona. 9. Indica una de las características por lo que España no es un Estado federal. La respuesta es la D, de dedo, porque no hay una tradición federalista en España. Es decir, la respuesta 9 sería la D, de dedo. 10. España estaría situada en una zona intermedia entre estados unitarios y estados federales. Bien, la respuesta es sí, la A de Alicante. España estaría situada en una zona intermedia entre los estados unitarios, como puede ser Francia, y los estados federales, como puede ser Alemania. Es un estado autonómico y evidentemente la respuesta es que está en una zona intermedia. Sería la A de Alicante. Sí. 11. Decir en qué caso no falló el Estado Confederal. Esto llevaría a una explicación, pero evidentemente en los Estados Unidos falló el Estado Confederal porque hubo una guerra civil entre los estados que querían un Estado federal y los estados que querían un Estado confederal. Llevó una guerra civil entre los confederados del sur y los federados del norte, con lo que falló el Estado confederal. También falló en Suiza, donde hubo ocasiones que estados que pertenecían a Suiza se independizaban, volvían otra vez a entrar en Suiza. En resumidas cuentas, que Suiza llegó un momento en que se creó como un Estado federal. Tampoco es cierta la República Árabe Unida, que había una unión confederal de Siria, Irak, Jordania y Egipto. Esa República Árabe Unida no cuajó. Y la única que cojó fue la CEI, la Confederación de Estados Independientes, que es la que se creó cuando se disgregó la Unión Soviética. Es decir, la 11, la respuesta sería la A. No falló porque hubo una transición de esos estados confederados, que eran pues Georgia, Kazajistán, Armenia, Ucrania, los estados bálticos, muchos estados que dependían económicamente de la URSS, de Moscú, dependían militarmente del centro de Moscú y lo que hizo Yeltsin fue una confederación de estados independientes para que cuando adquiriera una cierta autonomía o una cierta cuando una independencia económica de Moscú, una independencia de la hacienda de la URSS, cuando tuviera un ejército propio, pues evidentemente pasarían a ser estados independientes, ¿no? Por eso la respuesta es la A. En sí fue el caso de que no falló un estado confederal, adquirieron la independencia, pero primero fue una confederación de estados independientes para que no hubiera un caos en la independencia de esos países que he citado, ¿no? Aunque bueno, ahora también hay luchas internas, ¿no? Pero bueno, Kazajistán, Uzbekistán, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y otros, bueno, Turkmenistán y varios estados que pertenecieron a la CEI, perdón, y después consiguieron la independencia, ¿no? Es decir, que esa Confederación de Estados Independientes no falló y que la respuesta es la A. Después esos estados se hicieron independientes. ¿La Unión Europea es una confederación? La respuesta es sí. Para mí, la respuesta es B, de Barcelona. Para mí, en algunas ocasiones sí, en otras no, ¿no? Pero el libro de texto viene que la Unión Europea es una confederación. Y bueno, lo hemos visto, es con el caso del Reino Unido, donde se ha ido de la Unión Europea, y esto, en cierta manera, da la razón al libro de bien, sigo, es decir, que bien, la Unión Europea es hoy una confederación de estados. Es decir, la respuesta es B, de Barcelona. La 13, la pregunta es, ¿cuáles fueron los primeros países latinoamericanos que se comprometieron a respetar la identidad y a promocionar la lengua y cultura propia de los pueblos indígenas? Pues todas son ciertas, ¿no? Es decir, fueron Bolivia, Nicaragua y Venezuela, fueron los primeros países latinoamericanos que se comprometieron a respetar la identidad y a promocionar la lengua y cultura propia de los pueblos indígenas. Es decir, la respuesta es la D de dedo, ¿no? La pregunta 14 es, ¿en qué año la Unión Europea se convirtió en comunidad económica? Pues fue en el año 1957. La respuesta es la D, en lo que se denominó el Tratado de Roma. Es decir, a la pregunta 14, la respuesta es la D de dedo, y fue en lo que se denominó el Tratado de Roma. La 15 es, ¿quién impidió, mientras gobernaba, la entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea? Pues la respuesta es B, de Barcelona, es decir, fue de Gaulle. Mientras estuvo de Gaulle en el poder, no aceptó que el Reino Unido se integrara en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Es decir, la respuesta 15 es la B, de Barcelona. ¿En qué país se estableció por primera vez un Estado unitario? La respuesta clara es la D, de dedo, Francia. La 17. ¿Quién tiene más poder dentro de la Unión Europea? La respuesta es la A, el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Porque además ahí es donde los países tienen derecho a veto. La 17 sería el Consejo de Ministros de la Unión Europea. En la 18, ¿qué título de la Constitución Española habla de la autonomía de nacionalidades y regiones? Pues es la respuesta D de dedo, que es el título 8, que habla de las nacionalidades y regiones. 19. ¿Los países de la Unión Europea tienen derecho al veto? Sí, la respuesta es la D de dedo. Los países de la Unión Europea tienen derecho al veto. Sí. La respuesta 19 es la D, de dedo. ¿Quién dictamina en España si una competencia es de una comunidad autónoma o del Estado? La respuesta es la A, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es quien dirime quién tiene la competencia entre el Estado y una comunidad autónoma. Quien dirime todo esto, quien soluciona esto, es el Tribunal Constitucional. Y además pasa entre propios partidos, ¿no? Entre partidos de un mismo color que tienen pleitos dentro del Tribunal Constitucional contra el Estado central por competencias, ¿no? O por dejar competencias, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que es un Estado como organización política. Bien, el Estado es la forma política más extendida, sino la única, ¿no? Es decir, es la única forma política que existe hoy, ¿no? Hay otras formas políticas de tribus, de pueblos indígenas que tienen una ciertas características políticas, pero que no van más allá de unas reglas de convivencia dentro de las tribus, ¿no? Después está, por ejemplo, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que está constituida por la mayoría de los estados que conforman el planeta Tierra, ¿no? Pero hay países que no pertenecen a la ONU. Por ejemplo, Suiza no pertenece a la ONU. Suiza tiene organizaciones de la ONU dentro de su estado, dentro de Suiza, como puede ser la UNICEF, la UNESCO, pero como Estado, Suiza no pertenece a la ONU, ¿no? El Estado, evidentemente, tiene la autonomía de la política y la autonomía de la coacción, ¿no? Es decir, solo el Estado tiene derecho a coaccionar, ¿no? El Estado está también fuera de lo que podemos denominar lo que es la familia. La familia no está integrada en el Estado. Las relaciones económicas entre ciudadanos no están dentro del Estado, ¿no? La religión no está o no debe estar dentro del Estado. Debe haber una separación entre lo que es un Estado y lo que es una creencia religiosa, ¿no? Evidentemente, lo vemos en este país, en cierta manera, que lo que vale para el Estado es el matrimonio civil, ¿no? Dentro del registro civil. Lo que hacemos cuando nos casamos por la Iglesia es un rito religioso, ¿no? Yo porque ya tengo mi edad, me casé por la Iglesia, porque en aquella época todo el mundo se casaba por la Iglesia, pero si fuera ahora, ¿no? Evidentemente, la religión es un rito y para el Estado solo le vale lo que está registrado en el registro civil. Solo le vale el matrimonio civil, no el rito por el que te cases, ¿no? La política, evidentemente, toma sus propias decisiones sin las interferencias de las instituciones que hemos dicho antes, ¿no? Después están, por ejemplo, las grandes multinacionales, que son las que llevan en la actualidad el poder económico en el mundo, ¿no? Y que están en esos lugares, sobre todo de Asia, pero también en Marruecos, en China, en Malasia, en Indonesia, en la India, en muchos países asiáticos. Están esas grandes multinacionales porque pagan menos impuestos y pagan menos a los trabajadores, ¿no? Además, estas grandes multinacionales que están en países asiáticos o africanos, por lo general lo que hacen es comprar a los gobernantes, ¿no? Otra cosa importante que hay que saber es que el Estado es el que manda, ¿no? El Estado manda y los ciudadanos lo que tienen que hacer es obedecer las leyes que salen del Estado. Las leyes que salen del Parlamento, en este caso España o cualquier otro país, los ciudadanos tienen que obedecer a esas leyes que salen del Parlamento, ¿no? Cuando hay una separación de poderes, las leyes, evidentemente, siempre son aprobadas por el Parlamento, ¿no? Y los ciudadanos tenemos que obedecer esas leyes. La democracia no es un estado en el que manda un monarca, que manda un rey, ¿no? La democracia son personas que son elegidas por el pueblo para gobernar. Es decir, que la democracia es esto, simplemente personas que son elegidas por el pueblo para constituirse en un parlamento, el Congreso o en el Senado, y en el caso de España el Congreso será el que elija al presidente del gobierno y los que nos van a gobernar, ¿no? Evidentemente. Bien, el Estado es el único, dentro de... Bueno, el Estado es el único que tiene poder de coacción, ¿no? Y el Estado es el único que puede hacerlo. No puede hacerlo ninguna organización privada, ni ninguna empresa privada. El único que debe tener el poder de coacción es el Estado, ¿no? Por medio, en España, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en un Estado democrático, el único, evidentemente, que tiene poder de coacción es el Estado. El Estado también es territorio, ¿no? Y como territorio tiene poder sobre ese territorio, ¿no? El territorio no solo abarca lo que es el territorio propio de tierra, ¿no? Sino que el territorio abarca el espacio aéreo y abarca, no sé ahora las millas que si se ampliaron, ¿no? 70 o 80 millas de mar. Es decir, que el territorio abarca el espacio aéreo de un país, de un estado, abarca su propio territorio terrestre y abarca su propio territorio marítimo, ¿no? Bien. Los ciudadanos también de un Estado están sometidos a la ley, como dije anteriormente, a las leyes que salen del Parlamento. Pero también los gobernantes están sometidos a esas leyes, ¿no? Es decir, que todos deben estar sometidos a la ley. En todo caso, en España, al ser una monarquía donde el rey es inviolable, resulta que el rey es el único que no está sometido a la ley, ¿no? Por eso la ley evidentemente tiene que cambiar, ¿no? Porque para que todos los ciudadanos seamos iguales, como dice el artículo 14 de la Constitución, tiene que cambiar de que una persona en un estado en que todos estamos sometidos a la ley, que haya una persona, sea rey o no sea, sea rey, que no esté sometido a la ley. Es decir, que todos deben estar sometidos a la ley y, como pasa en los demás países, ¿no? Es decir, que lo que es increíble es que un rey sea inviolable y que no esté sometido a la ley, ¿no? Por eso lo que pasó en los años 80 y 90 en este país, ¿no? Que fue un continuo acto de corrupción, no solo por parte de esa institución del Estado, sino por todos. Para mí España realmente es el Estado más corrupto del mundo, ¿no? Es la vergüenza del mundo. España es verdaderamente una mierda. Diciéndolo clara y claramente, España es una mierda. Porque es un Estado que es realmente corrupto hasta más no poder, ¿no? Bien, el Estado se dice que se construyó nació con el Estado absolutista, ¿no? Es decir, en los siglos XV y XVI, ¿no? Y es cierto que nació con el Estado absolutista, nace el Estado como tal, ¿no? Con el rey absoluto, ¿no? Cuando Luis XIV dice el Estado soy yo, está diciendo que está diciendo que él es el que manda sobre los siervos del Estado, ¿no? Pero aún así hay que decir que el primer Estado que nace en Europa no nace como Estado en la época absolutista, sino que nace en la Edad Media. Y ese Estado es Portugal, ¿no? Portugal nace con el poder real, con el poder absoluto, ya en el año 1139, es decir, en el siglo XII. Es el primer Estado que nace en Europa. Aunque, como digo, el Estado nace con el Renacimiento, ¿no? Y nace en los siglos XV y los que queráis salir porque dije que España es una mierda, salir, ¿eh? Es decir, para mí lo es. Es el país más corrupto que vi en el mundo y para mí es una mierda. Lo repito y lo repetiré mil veces. El Estado nace en el Renacimiento, en los siglos XV y XVI, y nace en Florencia, y en Venecia, y en Holanda, ¿no? Es decir, ahí es cuando nace el Estado, ¿no? En el Renacimiento y en el Estado absoluto, ¿no? En Florencia, Venecia y Holanda, con el descubrimiento de América, con el paso a las Indias Orientales, en África con los esclavos, y tienen evidentemente, todo esto tiene un objetivo económico, ¿no? En esa época el monarca se hace con el poder absoluto, ¿no? Y aparece también una burocracia profesional que trabaja para el rey absoluto, ¿no? Nacen también las armas de fuego y sobre todo la artillería, ¿no? Artillería que derriba castillos, que derriba murallas y que derrota evidentemente a los enemigos del rey. Porque el rey tiene detrás lo que son el ejército que le hace ser tener más poder, ¿no? El Estado es dominación, ¿no? Son leyes, es administración de justicia, por medio de los jueces. El Estado recauda impuestos. El Estado tiene recursos militares, tiene relaciones diplomáticas con otros estados, es decir, que el Estado es un componente de dominación, ¿no? Por ejemplo, en los problemas fronterizos, ¿no? Los problemas fronterizos nos llevan evidentemente a confrontaciones entre estados, ¿no? Cuando hay problemas en la frontera, problemas que pueden tener, pues tienen la India con China o con Pakistán, o China con Rusia, o otros problemas fronterizos que pueda haber, por ejemplo, en Armenia con Azerbaiyán, ¿no? Por el núcleo que tiene Armenia dentro de la propia Armenia de Nagorno-Karabaj, donde más del 90% de la población es de origen azerí, de Azerbaiyán. Por lo tanto, es es un problemas fronterizos que pueden llegar a una confrontación, ¿no? También hubo guerras entre los señores feudales y el rey, ¿no? Esto se produjo, por ejemplo, en Inglaterra, con Robin Hood, ¿no? Que era un señor feudal que quería que las tierras del rey se repartieran entre la gente, ¿no? Entre el pueblo. También en España, los payeses en Cataluña, los comuneros de Castilla o los hermandiños en Galicia, ¿no? Después tenemos a Maquiavelo. Maquiavelo fue el autor del Príncipe. El Príncipe nos habla, Maquiavelo en el Príncipe, de monarquías centralizadas y autoritarias, ¿no? Que tenga una fuerza armada propia, propaganda, utilizar con astucia la religión para su propio provecho, ¿no? Del rey. En todo caso, Maquiavelo lo que buscaba era la unidad italiana. Por eso también atacó un poco a los estados pontificios, a la religión, en cierta manera, porque los estados pontificios cubrían lo que era casi todo el centro de Italia. Y lo que buscaba Maquiavelo era la unificación italiana con un rey nada más, ¿no? Tuvo como modelo a Fernando el Católico. No sé por qué lo tuvo como modelo, porque Fernando el Católico, cuando muere Isabel, Isabel la Católica, le deja el reino a su hija Juana, ¿no? Y él se va a reinar a Aragón, porque era rey de Aragón. Pero también cuando muere, le deja el reino a su hija Juana, que evidentemente es cuando es cuando se unifica en cierta manera el Estado, ¿no? Bien, como dije, Maquiavelo lo que quería era la unificación italiana y que el señor de Florencia fuera rey de Italia, ¿no? Después está Baudin, que era francés, que quería la soberanía del Estado, el poder absoluto, que para él es la única garantía de supervivencia del Estado. Es decir, para Baudin, la única idea de soberanía del Estado es tener todo el poder absoluto, porque para él es la única, en la época, siglo XVII, para él es la única garantía de supervivencia del Estado es que haya un poder absoluto y que todo el poder recaiga en el rey. Bueno, pues hasta dentro de 15 días, buenas tardes. Lo que dije evidentemente, para mí es cierto, España es un estado donde la corrupción es brutal y para mí es el estado más corrupto que hay hoy en el mundo, ¿no? Hasta dentro de 15 días, buenas tardes. Hasta la próxima, Joel, que creo que es el único que... Bueno.